Hablar sobre la confesión y llegamos al ministro. Un ministro extraordinario del bautismo puede ser ustedes. En caso de emergencia puede ser uno de ustedes si tiene agua y dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, echando agua sobre la cabeza. Pero el ministro del sacramento de la confesión es el sacerdote. El sacerdote es el ministro del sacramento. Que luego el efecto específico del sacramento. Cada sacramento tiene un efecto distinto que produce. Ejemplo, la Eucaristía. El efecto es alimentación. Okay? El cuerpo tiene que comer para vivir. El alma tiene que alimentarse. Y esa es la Eucaristía. El efecto específico de la confesión es la sanación. La sanación. Porque el pecado lastima el alma. Okay? El pecado lastima el alma. Hiere. Okay? La confesión es la sanación. Como Jesús tocaba los leprosos, okay, sanándolos, luego la confesión sana las heridas del pecado. ¿Puedes repetir los ojos? Alguno no tiene los ojos todavía, ¿ok? Se puede repetir. Levantar las manos, ¿ok? 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 Ok. ¿Quién puede y debe confesarse? ¿Ok? ¿Quién puede? No. Musulmanes, no. Testigos de Jehová, no. Ateos, no. Judíos, no. Sí, pero no pueden porque no son católicos, ¿ok? ¿Quién puede? Católicos que han hecho su primera confesión, ¿ok? Sus hijos ya han hecho la primera confesión, que ¿okay? Pueden confesarse siempre ahorita. Ya desde el sábado hay cerca de 200 niños que ya pueden confesarse. 200 personas en la parroquia que ya pueden confesarse. Okay. ¿Quién puede? Cualquier persona, cualquier católico que había hecho la primera confesión. Todos católicos. ¿Y quién debe? Todos. Todos. Pero los que viven en unión libre, ¿qué podemos hacer? Los que viven en unión libre no pueden porque escogieron ese estilo de vida, ¿no? Deberían, ¿no? Deberían tratar de rectificar su situación matrimonial. Eso depende de ustedes, ¿no? Pero deberían. ¿No? Cada católico debe confesarse hasta la muerte porque somos pecadores, ¿no? Yo me confesé hoy. ¿Okay? Cada uno debería confesarse. ¿Okay?
También los que viven padre en unión libre.
No pueden confesar.
No
pueden
confesar.
Si no pueden, ¿no? No pueden, ¿no? No pueden, ¿no? Porque viven en pecado, ¿no? ¿Qué haces tú si eres sacerdote? Oh, muy bien, estás viviendo con tu novio. Que Dios te bendiga. No podemos bendecir el pecado. Pecado es una ofensa contra Dios, ¿no? Jesús fue clavado por nuestros pecados. Si viene, claro, ¿qué digo yo? Bueno, sepárense. Oh, lo que podemos hacer, vivir como hermanos, ¿no? Porque, ¿qué vale más? ¿Jesús o sexo? Sí, tres personas han hablado, ¿no? Pero realmente, Jesús es más importante que sexo. Al final de la vida, hermanos, no más sexo. Lo siento, ¿no? En el cielo no hay sexo, ¿no? Aquí, para que tengamos hijos, pero con la muerte se acaba el sexo. El sexo es algo temporal. El amor de Dios es eterno. Pero eso, si realmente uno entiende el amor de Dios, ¿quién va a poner un hombre y sexo encima de Dios? Es una locura. Es tonto. Placer por una media hora y después amargura toda la vida, ¿no? Es tonto. Es tonto, ¿no? Entonces, cada católico debería confesarse. Pero si no quieren, porque viven pecado, si uno prefiere el pecado que Dios, bueno, cada uno es libre, bueno, tiene que ir frente a Jesús el día de juicio, hablar con él, platicar con él. Yo no voy a estar, tiene que hablar con Jesús, ¿no?
Sí. Mi hija adolescente, he tratado de traerla a confesarse y se rehúsa a confesarse. Y le dije, ok, ¿cuál es el motivo? Dice, no, es que en el catecismo, aquí, le dijeron que no había problema, que ella en la noche se podía confesar directamente con Dios. Y le
no.
Dije, no, eso
no es cierto. Eso es lo que enseña la fe protestante, uno puede confesarse directamente con Dios. No hay catequistas que van a enseñar ese veneno. Porque nosotros padres somos muy estrictos con los catequistas. Yo estoy formando catequistas por 20 años casi, ¿no? Uh-huh. Y si hay un error, no me escapa, tampoco Teresa.
Me sorprendí porque si yo van, mis robles es
su hija no entiende bien en inglés, el problema es que no entiende bien inglés. O tiene lo que se llama una memoria selectiva. ¿Sabe que en la memoria selectiva se acuerda lo que quiere acordarse? Luego tiene lo que se llama Alzheimer. Okay. Tiene Alzheimer cuando quiere, ¿no? Hay jóvenes que tienen Alzheimer por lo que no quieren acordarse, ¿no? Muchas veces porque no quiere renunciar a un vicio, ¿no? Sí. Sí, o tal vez si tienen una mente un poco confundida, como la juventud hoy día, tiene mucha confusión en la cabeza.
Me sorprendió que me dijera eso ella,
dije,
¿no?
No, hey, cada mes hay un padre en el confesionario.
Claro.
Siempre estamos promoviéndolo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué parroquia tiene tanta oportunidad para confesarse, no? Tener dos padres confesando tres veces por día, todo el año, eso es raro, ¿no? Tal vez La Pasita, tal vez La Merced en Guadalajara, ¿no? Pero menos esto, ¿no? O Santa María Mayor o San Pedro en el Vaticano, ¿no? Porque hay confesores fijos allá. Yo he vivido en Roma 7 años, ¿no? En Roma, sí. Okay, los dos gestos más importantes que podemos hacer es comulgar y confesar personas que viven en unión libre, no pueden ni confesar ni comulgar. Eso es triste, ¿no, Teresa? Están privándose de lo esencial de la vida espiritual. Pero los dos gestos más importantes que podemos hacer es tomar el cuerpo de Cristo y recibir su abrazo, su misericordia. Pero los que viven eso, traten de vivir como hermanos, ¿no? Vivir separados y vivir en la misma casa, bueno, ser civil, ¿no? No contacto físico. No quiero matar un caballo muerto, ya hablé de eso más que una vez, ¿ok? La expresión de matar un caballo muerto significa de repetirse hasta peor que cansancio, ¿ok? Ok, ¿quién puede y debe confesarse? Ya hemos dicho. ¿Dónde? Bueno, puede ser en cualquier lugar, pero normalmente el confesionario. Pero un punto, no quiero insultar su inteligencia porque es un grupo muy inteligente aquí, ¿no? No contestan, ok. Muy bien, gracias por su silencio, ¿no? Pero en el confesionario, okay, cuando la luz está prendida, significa que el padre está en el confesionario, ¿ok? Poco de sentido común, ¿no? Ok. También, cuando la puerta está abierta, significa que el padre está en el confesionario, pero no hay nadie en el confesionario, ¿ok? Okay. Tengo que explicar el obvio hoy, ¿ok? Cuando la puerta está cerrada, significa que hay alguien en el confesionario. Tantas veces estoy con la puerta cerrada, la gente entra igual, ¿no? Mal educación, ¿no? Okay. Y al entrar, tiene que cerrar la puerta. Hay mucha gente que entra y deja la puerta abierta. Increíble, ¿eh? Y todo el mundo va a escuchar tus pecados, ¿no? Pero para mí, esconderse, no, yo me levanto para cerrar la puerta. Digo, shut the door. Cierra la puerta. Si dice sentido común. El gusto en inglés, common sense. Pero sentido común es el menos común de los sentidos hoy día. Y entonces, y cuando uno sale, tiene que dejar la puerta abierta. Normalmente la persona que deja la puerta abierta, al salir, cierra la puerta, ¿no? Por lo menos es consistente, ¿no? Me hace enojar dos veces, ¿ok? Por dentro, ¿no? No, es que no usamos la cabeza, ¿no? Eso es kinder, ¿ok? Es kinder, ¿no? No es que tiene que tener un título... un doctorado de Harvard o Princeton o Yale para saber cómo abrir la puerta y cerrar la puerta, ¿no? Pero no, es triste que no usamos nuestra inteligencia, ¿no? Por eso, hay que tratar de ir pensando siempre. Y si usted le falta sentido común, ¿qué va a pasar con sus hijos? Probablemente peor. De tal palo, tal estilo, ¿no? Dime quién anda, te digo quién eres, ¿no? Entonces, el confesionario, ¿no? Uno puede esconderse, pero uno se esconde, trata de hablar fuerte, porque a veces uno habla tan débil que el padre no puede escuchar. ¿Eh? Si no sabe la acta de contrición, está escrito. Está escrito en la pared. Okay? Pero deberían aprenderlo de memoria. Okay? La acta de contrición de su abuela fue una acta de contrición muy larga. Y la acta de contrición que yo había puesto por sus niños es muy corta. Okay? Es muy corta. Y yo escuché, bueno, básicamente había 176 niños. Yo confesé prácticamente 150 confesiones el sábado. Yo caí en la cama muerto. Y confesé a los niños lo más difícil. Porque el problema es que los niños muchas veces no saben ni hablar inglés ni español, ¿no? Mucho menos saber leer, ¿no? Entonces, pónganse en mi lugar, ¿no? Okay. Un hombre que tiene cuatro títulos trata de ayudar a un niño a pronunciar cada palabra en inglés y español y lo pronuncia mal, ¿no? Perdón, es mi orgullo, yo sé. A mí me gusta un idioma polido, ¿no? Pero trata de enseñar a sus hijos a hablar, por favor. Que aprendan a hablar. Hablar inglés porque viven aquí. Hablar en español porque viven con mexicanos, ¿no? Y de aprender de escribir. Y aprender de leer. Porque le digo, el éxito es la comunicación. Si uno sabe comunicar en este mundo, ya. ¿Ok? Gana. Pero la persona que no sabe comunicar, mete esa aplicación, dice, es un mojado en México que no vale nada más que pelar papas, ¿no? O matar ratoncitos en McDonald's, nada más, ¿no? Pero es lo que piensa. La compañía piensa eso, ¿no? Entonces se ve que está, no puede escribir bien. Y, entonces, por sus hijos, si quieren avanzar, es su deber de promover su educación. Entonces, estoy diciendo su educación católica en la doctrina, pero su educación en forma humana. Es triste tener un muchacho de 14, 15 años que tiene un nivel de lectura de segundo grado. Es muy común. Y no es que ese niño sea tonto. Puede ser mucho más inteligente que yo, pero tiene una inteligencia subdesarrollada. ¿Sabe la diferencia? Puede ser que es muy inteligente, pero debido a la flojera mental no avanza. Y diría esto. En el mundo electrónico, usar los medios electrónicos modernos es importante. Pero hay una exageración. Yo estoy metido en todo, pero con discreción, ¿no? Yo estoy metido en eso, pero paso mucho más tiempo en el confesionario y estar con ustedes que estar frente a la computadora, ¿no? Computadora, media hora cada día, ¿ok? Tal vez chequeando mi email, pero 4 horas en el confesionario y 4 horas enseñando, ¿no? ¿Ven? Niños que tienen un apego al mundo electrónico no van a aprender a leer. No van a aprender a letrear. Y no van a aprender relaciones interpersonales. ¿Entienden? Hoy día, de poder sentarse y mantener una conversación buena con alguien, es muy difícil. Es muy difícil. Uno habla con alguien, ya tiene su celular, suena. Trata de hablar otra vez, suena. Luego tiene su mensaje texteando. En ese caso, si la persona me habla, no habla más con esa persona. Porque su maquinita vale mucho más que para escobita. Es un insulto. Es un insulto. Que yo valgo más que una máquina. Y su hijo vale más que mucho. Y vivimos en un mundo muy difícil. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos discreción en el uso de los medios electrónicos. ¿Sí, no? Nunca van a desarrollarse en forma intelectual, en forma emocional, en forma afectiva, en forma normal. Van a ser enanos, son nietos de enanos en todo esto. Un enano chiquito, pero nieto de enanos todavía más chico. Es un desafío. Es un desafío. ¿Y qué hacemos? Una hora, una vez por semana, es muy poco. Pero tratamos de dar lo máximo que podamos. Pero actualmente es lo más importante porque esto es que refiere a la salvación de sus almas. De toda la materia que sus hijos tienen, este tiene que ser el número uno. Porque la matemática no te va a llevar al cielo. Tampoco la geografía. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Traten de tomar su religión más serio, ¿ok? Traten de tomarla más serio. Traten de venir a las 3:30. Nadie viene a 3:30. Todo el mundo viene a 3:45, ¿no? Cuando estoy llegando aquí. Nadie. La doctrina empieza a las 3:30, ¿no, Teresa? Hey, es importante, ¿no? Están defraudando a la Virgen María. Porque a las 3:30, 15 minutos, damos nuestras flores a María. ¿Qué significa rosada? Dar las rosas a María. Queremos dar 50 rosas a María. ¿Qué pasaría si yo le dijera, si se viene a las 3:30, voy a pagar su renta por un mes? Voy a pagar su renta de $2,000 por mes. Si viene a las 3:30, vas a venir a la 1:30 esperando. Pero es para dar tributo a María. Podemos llegar apenas cuando el padre está pasando por la puerta, ¿no? prioridades, ¿no? Prioridad. Cuando yo trabajaba en General Motors antes, General Motors, buena compañía, ¿no? Si yo llegaba tarde, hacíamos 45 carros cada hora. Big bucks, ¿no? 20 años, ¿no? Llegaba tarde, llevaba la línea. ¿Cómo se llama usted? Eduardo Escoba. Póngase sobre Escoba, vuela y no regrese atrás. Porque la línea, nosotros hacíamos 45 carros nuevos cada hora. Y mi tabaco fue una pistola de aire. Okay, pistola de aire, tenía que agacharme. Y donde tiene la chapita, el aluminio atrás, tenía que y poner una forma de plástico cada 90 segundos. Si llegaba media hora más tarde, había 20 carros sin la chapita. Y el inspector, ¿quién es la persona que trabaja en esta estación? Escobita. Ponga sobre la escoba, vuela y no regrese atrás, ¿no? Sabe que nunca llegué tarde porque yo quería el dinero. Ustedes, yo me gustaba mucho el dinero. ¿Dinero, no? ¿Por qué? Para pagar por mis estudios. Quería ser una persona educada. Yo tenía que trabajar fuerte. Para pagar por mis libros. Bueno, empezamos a las 6:30. Yo a las 6, ya, listo. Listo. Mira para Dios. Ah, es el día de la doctrina. Viene con alegría, Señor. Cantando, viene con alegría. Y empujando una mula encima de un cerro, ¿no? Ojalá que tengamos un poco más amor por Dios. Poco más amor por Dios. Más por nuestra alma, menos por nuestro cuerpo. El cuerpo siempre es número uno, ¿no? El alma tiene que ser número uno. El alma. Y persona que comulga bien, se confiesa bien, va a llegar al cielo. Y tener María, viento en popa. ¿Ah? A María, viento en popa. Amar a María, amar a Jesús, quien nos da su cuerpo, su sanación. Estamos caminando bien. Como una flecha derecha, pero blanco, ¿no? Flecha derecha, pero el blanco, ¿no? You know? Somos como un perro que está buscando su cola. O una gallina con la cabeza cortada. María, Jesús, los sacramentos. La flecha derecha. ¿Amén?
Amén.
¿Amén? Amén o me. Amén, ¿no? Mejor amén, ¿no?
Me acordé del perro y la gasolina.
Ah, la perro y gasolina, sí. Ok, frecuencia. Bueno, por lo menos una vez por mes.
¿Cada dos semanas?
Mejor.
¿Mes por mes o cada dos
semanas? No está escrito en el catecismo, pero mejor, más frecuente posible.
Cada semana.
Porque sirve también como medicina preventiva. Sirve como medicina curativa y sirve como medicina preventiva.
Por lo menos,
y ya tienen los niños, ya han hecho la primera confesión, pueden confesarse. Cada vez que la luz está prendida, la puerta está abierta, un padre que está en el confesionario, ya puede.
Pero no pueden comulgar.
No pueden comulgar, ¿no? Siempre está en confusión. No, la primera confesión no es la primera comunión. Son dos sacramentos distintos, ¿ok?
Padre, disculpe. Uno de mis hijos me hizo la siguiente pregunta. Que ¿por qué cada que cambia de confesor tiene diferente mensaje? Si
sí.
Dios es el mismo.
Sí.
Y siempre me pregunta lo mismo.
Bueno, ¿sabe? Han dicho en inglés que dice: la variedad es el condimento de la vida. Okay. Gracias a Dios, ¿no?
Sí.
La variedad es el condimento de la vida. ¿No, Teresa, no?
Sí.
Sí, cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Y uno puede escoger su confesor.
Sí.
Lo ideal es escoger su confesor. Pero cuidado. Mi sugerencia es, si hay cuatro confesionarios, vaya a la fila más corta.
Sí.
Yo haría esto.
Sí.
Si en la fila muy larga, yo no voy a esperar. ¿Okay? Pueden esperar, pero yo a veces yo veo también mi fila es larga, porque estoy aquí por muchos años, larguísima, y yo voy muy rápido, ¿okay? Pero rapidísima, ¿no? Yo digo, bueno, si un padre nuevo está allá, vete con él. Porque claro que ustedes quieren, pueden escoger su confesor porque tener su propio doctor. Pero si es cuestión de tiempo, muchas veces el padre tiene que levantarse para rezar la misa y ya dar una plática. Lo ideal es un confesor fijo, pero cualquier sacerdote que da la absolución es Jesús quien perdona. Eso tiene que entender. Cuando el Padre dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y del Espíritu Santo, quien perdona es Jesús. Es Jesús, ¿no? Claro, es más fácil, entras allá, el Padre tiene una gran sonrisa, dice, cuéntame tu vida, y luego te escucha dos horas, ¿no? Pero dado que hay tantas personas que vienen a la parroquia aquí, que nosotros no tenemos tiempo. Y no hay que confundir la confesión con una consulta psicológica. Yo no soy psicólogo. He estudiado un poco de psicología, pero no. Soy sacerdote y psicólogo, son dos cosas distintas. El psicólogo ayuda con problemas emocionales, ¿no? Problemas emocionales. Sacerdote ayuda con el alma. La persona que tiene problemas emocionales se abre al psicólogo para que vaya viendo porque tiene problemas emocionales. Sacerdote ayuda en la sanación del alma. Es cierto que el cuerpo, el alma, la parte psicológica es todo unido. Pero el fin específico del sacerdote es de dar perdón por los pecados.
Padre, disculpe.
Y la sanación. ¿Cómo?
¿Y el guía espiritual?
El guía espiritual es muy diferente. Que yo tengo mi guía espiritual, lo veo una vez por mes y hablo con él. Normalmente, la última vez hablé con él más o menos una hora. ¿Okay? El corazón de la dirección espiritual es la vida de oración. ¿Okay? Como yo puedo avanzar en mi oración. ¿Cuáles son los obstáculos mayores? ¿Qué debo leer? Es mejor hacer la meditación o la contemplación. Si estoy en la vida mística, me quedo en la vida mística donde estoy leyendo menos y simplemente estando en silencio frente a Jesús para que Él me hable. La vida de oración hay muchas etapas. Teresa de Ávila compara la vida de oración con un castillo donde tiene varias moradas. En las afueras hay los cocodrilos, la persona que vive en pecado mortal. Después, la primera sala, segundo, tercero, cuarto, más alto, tiene lo que se llama el casamiento místico con el esposo del alma, que es Jesucristo. Eso sería Teresa de Ávila. Pero yo no voy a darles clases sobre la teología mística. Hace falta sobre el catecismo básico, ¿ok? Pero estamos llamados a la vida mística. Okay, la vida mística estamos llamados, pero ustedes no han llegado todavía a ese nivel, ojalá más adelante, ¿no? Donde van a tener una vida mística, donde Dios está realmente trabajando muy fuerte en ustedes. Están llamados para ser santos ustedes. Si no somos santos, es nuestra culpa, no es la culpa de Dios. Lo que bloquea la santidad es el pecado. El pecado es correr a Dios. Entonces, si uno abre el corazón a Dios, uno de ustedes, si hace santo, podría salvar 10,000 almas. Una persona que toma seriamente a Dios puede llevar mucha gente a Dios. Mucha gente a Dios. Una persona. Pero una persona mediocre, ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, ¿no? Persona apagada. Apenas va a llegar al cielo, él o ella con sus pantalones quemados, ¿no? Con pantalones quemados, ¿no? Apenas va a llegar, ¿no? Pero la persona que vive la fe lleva mucha gente a Dios. Juan Bosco, Madre Teresa, Juan Pablo II, Santa Faustina. Hoy, una de mis santas favoritas, San Francisco de Sales. ¿No? Ellos hacen mucho bien. Hacen mucho bien, no poco. Entonces, frecuencia es llevar a los hijos. Y la pedagogía de los niños es más que el niño se aleja de la confesión, más miedo tiene. Yo lo veo. Más que se aleja, más miedo que tiene. Más se cohibe. Más que el diablo trata de poner trabas mentales para bloquear. Pero si uno lleva a niño a confesar cada dos semanas, saca gusto, toma gusto de hacerlo. Hasta pide, mami, mami, llévame a confesión, ya pasó dos semanas, mami, vamos. Y qué triste es cuando los papás no ayudan. Y llega a los 14, 15 años, ni siquiera quieren ir a misa. Y tal vez porque cuando el niño tenía hambre por Dios, no se lo dábamos. Si el niño tiene hambre por Dios, ¿qué se lo da? Pero tiene hambre. Pero tiene hambre por Dios. Aprovechar el momento, ¿no? Tiene un niño de 9 años, hizo la primera comunión. Mami, estamos en vacaciones. Podemos ir a misa porque es vacaciones por la Pascua. Yo quiero ir a misa cada día. Como él, tal vez. Hey, vamos. Es muy buena señal. Hey, si mamá o papá tiene un hijo que pide ir a misa, ese tiene que ser el consuelo mayor del corazón de la mamá. Y no tiene que empujarlo, sino él toma la iniciativa de querer ir. De querer ir. Y yo 14, yo corría 2 millas para ir a misa. Tenía 14 años, ¿no? Por dos razones. Me gustaba deportes y quería ir a misa. Estaba entrenándome por cross country, ¿no? Corría a la iglesia, llegaba sudando como un caballo, ¿no? Pero corría atrás. Muy bien. Pero correr 4 millas es poco para llegar a Dios. ¿No? Para alcanzar a Jesús, 1 millón de millas sería muy, muy corto, porque Dios es Dios. Como los reyes magos, ¿no? Los reyes magos, no sabemos exactamente la distancia, pero esta estrella probablemente los llevaba bastante. Bastante, ¿no? Entonces debemos llegar al punto donde queremos ir a misa y no estamos obligados, ¿no? No me gusta decir a los adultos que tienen que ir a misa. Eso es triste. Tienen que ir a misa. Es como decir, ok, que te obligo bajo penitencia de besar a tu esposo una vez por mes. Bajo penitencia, ¿no? Karina, hazlo, ¿no? Una vez por mes, besar al capitán, ¿no? Yo sé que es penitencia, pero hazlo, ¿no? ¿Quién insulto? Ojalá que le das un beso por la mañana cuando se va del tabaco y regresa a la casa. Yo he visto a mis papás besarse cada día. Por la mañana, al salir del tabaco, al regresar. Por 18 años, ¿no? Y no fue algo fingido, porque ellos se quieren, ¿no? No fue algo fingido, fue algo real. ¿No deberíamos amar a Jesús más? ¿Sí o no? Si uno ama a su esposo, que vale su amor, a Jesús más, porque Jesús es Dios. Jesús quiere ser amado. ¿No lo quieren amar? ¿Sí? Jesús quiere ser amado. Que lo amemos. Y lo amamos cuando vamos a misa y lo recibimos. Y recibimos su perdón. Ok, vamos a poner los pasos. Los pasos clásicos para confesarse bien son 5. Vamos a escribir los 5 y voy a regresar y dar una pequeña explicación de cada paso. Okay. 1 es examen de conciencia. 2 es contrición. Contrición, puede poner en paréntesis arrepentimiento. Contrición, arrepentimiento. Tercero es son 4 palabras ahorita. Firme propósito de enmienda. Firme propósito de enmienda. Yo sé que es una frase muy larga, ¿ok? Firme propósito de enmienda. Cuatro. Confesar los pecados al sacerdote. Quinto es cumplir la penitencia. Todo el mundo debería memorizar esos 5 pasos. Tener de memoria y enseñar a su hija también de memorizar esos pasos, lo que yo tenía que hacer hace 50 años. Memorizarlo. Memorizarlo. Okay, examen de conciencia, que okay, pongan al lado del examen de conciencia okay, sobre los 10 mandamientos. Sobre los 10 mandamientos. Por eso yo les entregué hace 3 semanas, ¿no? El examen de conciencia de los 10 mandamientos que yo había explicado. Ya lo tienen, ¿no?
Sí.
¿Ya han hecho aviones ustedes con mi obra maestra? Con mi literaria obra maestra. Debería publicarlo, ¿no? Y verlo, ¿ok? Verlo, eso es muy, muy práctico para ustedes. Más adelante voy a escribir una versión nueva. Si me da 40 minutos libre. Y número 2 es que contrición significa poner dolor por los pecados. Estamos hablando número 2 todavía. Dolor por los pecados. El dolor puede ser 2 formas. Puede ser contrición imperfecta, temor de Dios, por la posibilidad de ser castigado por mis pecados. Si yo me muero en pecado mortal, podría ir al infierno. Eso no es un chiste. Es bueno a veces pensar que tal vez podemos ir al infierno. Esto va a causar un temor de Dios y llevarme al arrepentimiento. No sé ustedes, yo tengo mucho temor de Dios. Mucho más que ustedes. Mucho. Pero yo espero que tengo todavía más amor por Dios. Los dos. El temor de Dios, yo siempre lo tenía desde los 5 años, ¿no? Mucho, ¿no? Porque, hermano, yo no quiero ir al infierno. ¿Ustedes? Yo no quiero ir al infierno. Tengo miedo, ¿no? Tengo mucho miedo. No, no, yo no quiero ir al infierno. Y cada persona que podría ir al infierno. Yo, ustedes también. Todo el mundo puede. Y de reírse y burlarse del infierno, hermanos, no es muy inteligente. Si no me creen, de leer en el diario de Santa Faustina, número 714. Ese da miedo. Diario de Santa Faustina. Donde ella, Jesús le dijo de escribir las seis castigos por los que están en el infierno, ¿no? Y ella había anotado, los que estaban en el infierno fueron los que rechazaron la existencia del infierno. Los que negaron el infierno fueron aquellos que terminaron allá. Por eso, si, hermanos, si el amor de Dios no te mueve, que el temor de Dios te mueve. Kowalska, que había escrito el diario de Santa Faustina, su libro clásico, que estamos mencionando por ya 15 años aquí. El número 714 tiene muchos números, tiene 1828 números, ¿no? Yo lo oigo por cassette en mi carro, ¿no? A mí me encanta, este libro es una joya, ¿no?
De hecho, yo creo que siete días
son en
el infierno, ¿no?
Ah, sí.
La llevó al infierno,
sí,
para que mirara todo,
sí,
lo que había.
Sí, un poco como Dante.
Sí.
Dante, Alighieri, a la Divina Comedia. Pero no es eso. La manera que lo hace es, primero es, habla de los castigos. Y da como seis. Uno es, lo peor es que uno pierde a Dios para siempre. Otro es, que la desesperación. Tercero es que nunca cambió. Cuarto, la presencia de Satanás. Okay? Quinto es, la presencia del fuego. Fuego que te quema, pero no te consuma. Porque es un fuego, en teoría, que quema tu alma, pero no consume. Y es una desesperación de donde hay insultos por Dios, insultos por los demás. Y lo peor es que uno pierde a Dios. Pero también es un sufrimiento que nunca se acaba.
Y es un fuego que no es como el fuego de aquí.
No, es el fuego que nunca se acaba. Por ejemplo, fuego que se apaga. Y lo peor es que el fuego está prendido por el enojo de Dios. Eso es lo que da más miedo. Porque el enojo de Dios tiene el fuego. Tú estás quemando en ese fuego del enojo de Dios. Y tú sabes, es tu culpa. Tú lo mereces. Que nadie tiene la culpa menos a nosotros mismos. Pensar en tu dolor más fuerte en tu vida. Multiplicarlo un millón de veces peor. Y luego, para siempre. Recién había terminado de leer un libro que de Michael O'Brien, que se llama The Father's Tale, de como 1,100 páginas. Y una página es donde el nombre de Canadá termina en Rusia. Y lo tiene ya detenido. Y piensa que es una espía. ¿Y saben cómo lo torturan? ¿Saben? ¿Quieres escuchar? Yo casi no podía sacarle de mi cabeza por 48 horas. ¿Se lo digo? Yeah. Que estás en una alberca. ¿Alberca? ¿Saben nadar ustedes? Te mete dentro que ahogándote. Estás ahogado. Pero te saca flote y estás todavía vivo. Tus pulmones están llenos de agua. Y te saca apenas cuando puedes resucitar. Luego te da un shock eléctrico a tu corazón, te mete dentro otra vez. Y lo hace cinco veces. Yo sé un poco de eso porque yo nado muy bien. Yo, de edad de ella podía nadar bajo agua por 2 minutos más o menos. Y cuando sale a flote, qué dulce este aire. How sweet, qué dulce. Pero que lo meten adentro riéndose de ti, y lo hizo como 4 veces. Luego dándole azotes después. Muy buena, es uno de los escritores mejores en el mundo hoy día que escribe literatura católica, ¿no? Pero ese sería un símbolo, es ficción. Ficción significa no es realidad, ¿no? Es una visión limitada de que es el infierno. Hablé una vez con una doctora. Y la doctora dice, la manera peor para morir es de asfixio. Es lo peor, porque ustedes fueron al hospital una vez, persona tiene máquinas, tiene problemas pulmonares, tal vez tiene cáncer de los pulmones, y necesita una máquina para respirar, luego el pulmón se va debilitando, luego un pulmón como no funciona, luego el otro funciona la mitad, y luego, y cada inhalación necesita usar la máquina, y luego llega a punto donde no puede respirar más. Solo de pensarlo me asusta. Pero de pensar si estuvieras en el infierno por la eternidad sin poder respirar, pero por la eternidad, y los diablos burlándose de ti, y Dios enojado contigo. Ni pensarlo, ¿no? Y si uno muere en pecado mortal, vaya. Claro que da miedo, ¿no? Da miedo, ¿no? Y si uno muere en pecado mortal, es su destino. Que según los doctores, lo que el cuerpo humano necesita más es el aire. Porque uno puede vivir sin comida. Hay gente, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, hay gente que puede vivir sin comida y agua hasta 2 semanas. Pero sin el aire, ¿cuánto tiempo puede vivir sin el aire? Bueno, yo podía, en mi juventud, hold my breath por más o menos 1 minuto y 30 segundos, más o menos, cuando yo era un poco más fuerte como él, ¿no? Ahorita menos, porque soy viejo, ¿no? Porque era muy deportista, ¿no? Pero pasar 2 minutos, olvídalo, ¿no? Y trata de imaginar, por toda la eternidad no puedes respirar. Y quieres respirar, pero no. Dios como tu castigo, ¿no? Simplemente pensarlo da miedo, ¿no? Y la gente riéndose de Dios, burlándose de Dios, esa es una tragedia, ¿no? Por eso digo, si todavía aquí, usted no tiene amor por Dios todavía, que tengan temor por Dios. Puede ser varias personas aquí que realmente no aman a Dios. Sean honestos, no tienen amor por Dios todavía. Pero temor por Dios, pedir por eso. Ese temor por Dios te va a sacar de una relación pecaminosa. A la plática del bautismo, usted puede usar mi plática ahorita, te dice, ¿no? ¿Sí? Y se lo digo por ustedes, no para ser malos, sino para ayudarles. Porque yo los quiero. Yo no quiero que ustedes vayan al infierno, pero si ustedes quieren ir al infierno, ustedes pueden. Porque en esa parroquia nosotros les hemos dicho 1000 veces lo que tiene que ser, ¿sí o no? 1000 veces. Pero nosotros no podemos obligarles a salir del pecado. Podemos decir, no lo hagan, pero ustedes son libres. Tienen libertad. Y Dios no va a violar su libertad. Dios respeta su libertad. Y si cada vez en esa vida tú decías, Mi voluntad. María, Jesús va a decir, muy bien, te doy tu voluntad. Hasta luego. ¿Sí? Es lo que va a pasar. Hey, el fundador de la iglesia satánica en San Francisco, ¿sabe cómo se llama? Anton LaVey. Había formado la iglesia satánica aquí hace 50 años. Anton LaVey. Sí. El jefe de la iglesia satánica. Sí, existe. La iglesia satánica. ¿Sabe lo que él dice? No sé si oyeron sus pláticas. Es interesante lo que dijo en una plática Anton LaVey. Un satanista puede ser que no cree en Satanás, pero él hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Ya es satanista. Ya es satanista. No hace falta que ponga con la bandera negra, con 666, con la cruz al revés, con la cabeza del chivo cortado, el símbolo del Satanás, ¿no? O la Wicca, ¿no? Basta que diga, yo, mi voluntad. ¿Qué diga la Virgen María? Que se haga en mí según tu voluntad, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Padre, si es posible, aleja de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? ¿Cómo? Hágase tu voluntad. ¿Ven? María, Jesús, San Miguel Arcángel, querían hacer siempre la voluntad de Dios Padre. Si uno escoge su propia voluntad, Jesús va a decir en el día de juicio, tú siempre que hiciste tu voluntad, vete. Vete. Tú escogiste, vete. Yo respeto tu voluntad. Y tu voluntad fue siempre de hacer el contrario de mi voluntad. Ya lo tienes. Bye bye. Es el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros escogemos el infierno. Dios no manda a nadie. Pero Dios respeta nuestra libertad. No va a violar nuestra libertad. No. No va a violar. Nos ama tanto que no quiere tratarnos como una maquinita, como un robot. No somos un robot. Un robot no tiene libertad. ¿Qué? Tiene que y luego se mueve la maquinita, después tiene que otra vez rebobinarla, ¿no? Y se mueve. Nosotros no somos animales que siguen instintos, ¿no? Somos personas humanas. Dios nos dio capacidad para pensar y para escoger. Pero es muy saludable pensar sobre el infierno. Muy bueno. A mí me ayuda muchísimo cuando hago mi retiro. Mucho, ¿no? Y me hacen mí trata de ser un sacerdote mejor para tratar de salvar más almas, ¿no? Porque la reflexión sobre el infierno debería darnos lo que se llama celo apostólico para tratar de salvar las almas. Como la niña de Fátima, Jacinto Francisco, ese niño pequeño, hacían muchos sacrificios, ¿no? Bueno, no comer uvas, no bailar, poner la soga raspando sobre su cuerpo, ¿no? No tomar agua en los días calientes en julio en Portugal. ¿Por qué? No fue masoquismo. ¿Qué es masoquismo? Es sufrir para sufrir, ¿no? No es masoquismo. Es sufrir por el amor por Dios y la salvación de las almas.
Sí. Los católicos que no creen en el infierno y son católicos, sí. ¿Cómo podemos nosotros hacerles saber de que sí existe el infierno?
Puede ser, estoy grabando esa plática, se lo da por podcast, ¿ok? ¿Eh? Eso está grabado. Y eso va a salir en 48 horas, esta plática. Puede escucharlo, es bastante convincente lo que yo digo.
¿En dónde? ¿En YouTube o en...?
Podcast. Yo tengo podcast, yo tengo YouTube, yo tengo Facebook, yo tengo radio, tengo televisión, tengo español, tengo inglés. ¿Qué más quieren, ok?
Por donde quieran.
FatherBroom.com. FatherBroom.com.
¿Y en el Facebook lo
Bueno, eso es moderno. Voy a buscar la manera para que sea más fácil. Facebook, lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo, es un medio de comunicación social que Facebook. Blog es comunicar por escrito. Yo escribo muchos artículos. En un año, ya escribí casi 200 artículos, ¿no? Ayer salió mi artículo en un website muy famoso, CatholicExchange.com. Mi artículo sobre el aborto salió ayer, ¿ok? Es un website muy, muy conocido, ¿no? Y lo tengo en inglés y español, porque muchos no hablan, no hablan inglés. Bueno, lo hago en español. Yo me adapto. YouTube es una pequeña película. Yo hago cada mañana a las 6 de la mañana, ¿ok? Poco de café, hago en YouTube. La naturaleza del YouTube son 3 minutos porque la mayoría de la gente no tiene atención más que 3 minutos. Es un mensaje, película cortita. Facebook, estoy aprendiendo, estaba hablando con Norby que habla por radio hace una hora. ¿Cuál es la manera mejor para decirlo? Porque estoy aprendiendo. Pero lo que yo hago es, cada día, yo voy al archivo de arte. Okay? ¿Sabe cómo se llama? Uno va a Google y pone images y sacan back in images. Y pongo, por ejemplo, la vida de un santo. O una imagen de la Virgen María. Otro día, fue el 22 de enero, había puesto Santa Gianna Beretta Mola fue una mamá que dio su hijo y ella tenía un tumor, ¿ok? ¿Se acuerdan de Isabel el año pasado? Sí. Tenía un tumor y nació su niña y ella murió. Entonces yo había puesto el día martes, ella que tiene dos de sus hijos en sus brazos con una grande sonrisa. Y había puesto a caption, su nombre, explicación de 25 minutos y todo el mundo le gustaba esto. ¿Ven? ¿Ven cómo comunico? ¿Ven? Esto da una máquina muy atrayente, ¿no? Una explicación, ok, el nombre y una explicación de 30 minutos. Todo eso se puede ver en 3 minutos, uno va a la cama pensando en Dios. ¿Ven? ¿Qué dijo Jesús? Vayan a todo el mundo enseñando todo lo que yo les enseñé. A la una, a las dos de la tarde, por radio y televisión, hablé del aborto, ¿ok? ¿Ok? Se oyeron, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy corto, ¿no? ¿Cómo lo hice? 4 puntos. Uno, he dado las estadísticas, ¿no? Número dos, lo que dice la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Número tres, hablé de la misericordia. Mujeres que han hecho aborto, Dios los ama. Por favor, vuelven a Jesús, Él quiere darte un abrazo de amor. El hijo pródigo, ¿no? El cuarto hablé, y no tenía que hablar rápido, porque tenía que hablar mucho sobre el ultrasonido. El ultrasonido, ¿qué gustó? Sí. Del ejemplo de la mujer con las cuatitas, ¿no? Y estaba mostrando el bebé con su mano, con su sonrisa, saludando las 1000 personas por Radio Guadalupe. ¡Hey! Ya tiene tal vez un cuarto de millón de personas que había escuchado mi plática sobre el aborto. Y ustedes me conocen, soy muy claro. Clarísimo, ¿no? Todo el mundo puede entenderme, los niños hasta los doctorados, ¿no? Así, predicando al mundo entero. Y terminar rezando, ¿ok? La coronilla de la misericordia, la sangre de Cristo, ofrecer la Santa Misa, la sangre de Cristo, ¿no? Y terminé rezando, bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Y la Ave María es una de las oraciones más prohibidas que hay. ¿Así? Hay que promover el Evangelio a los cuatro vientos. ¿Amén?
Amén.
Y no me apague el Espíritu Santo, ¿amén? ¿Eh?